En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Parece reavivarse la reivindicación de algunas asociaciones con respecto al subsidio para mayores de 52 años, que es un terreno prohibido para el colectivo de autónomos que, tras haber cotizado durante bastante tiempo, llega un momento en el que, si no lo han hecho por cuenta ajena, no han, digamos, trabajado para una empresa el tiempo suficiente y sobre todo el tiempo previo a la solicitud del subsidio, lo tiene bastante complicado. Y es que en muchas ocasiones no se termina de entender, porque no es una ayuda que va en función de que tú hayas cotizado o no, es una ayuda de esas que llaman los expertos asistenciales. Con lo cual, efectivamente, pues debería implementarse para todas aquellas personas que hayan cotizado a la Seguridad Social un tiempo determinado. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, deja el móvil.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Está feo, que te están viendo por la tele. Que te ve tu madre en la tele y va a decir, este chico no está trabajando, está con el móvil.
Pues literalmente estaba trabajando y viendo el grupo de autónomas que tenemos para el tema de la tertulia que va a continuación. Así que estaba trabajando.
Literalmente.
Como dicen ahora los jóvenes.
Los jóvenes. El que es tan mayor, fíjate. Él está pendiente, es de las personas que está pendiente del subsidio para mayores de 52 años.
Sí, ya me queda poquillo para cumplirlo.
Ya te queda poquillo.
Y para quedar. Pero bien llevados, ¿a que sí?
Sí, bien llevados, bien ahí llevados. Está, sí, sí. Cualquiera diría que tienes, qué sé yo, 22
recién cumplidos.
22. Había un dúo de humoristas que decía 22.
Los dos patitos.
Sí. Bueno, y también es muy mayor, ella está a punto de la jubilación, que la hemos recuperado unos días para la causa, porque ya estuvo con nosotros el año pasado, Iria Guzmán, muy buenas.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Pues yo mejor que tú.
¿Verdad? Como si también al borde de la jubilación.
Claro, es que los jóvenes es lo que tenemos, que somos unos descarados a la hora de
ya te digo.
A hablar con las personas mayores.
Hay que tener un cuidado.
Bueno, pues bienvenida.
Muchas gracias.
Y nada, y estaremos juntos unos cuantos días en buena compañía, ¿eh?
Y seguro
que lo pasamos bien, porque además no es que hayamos cambiado muchas cosas desde que tú estabas, pero alguna tiene que ver con nuestras redes sociales, que hemos ampliado el abanico, además muy recientemente se lo pedimos a los Reyes Magos han tardado un poquito porque era una cosa complicada, pero ya las tenemos aquí, Chema.
Recién estrenadas y en ellas nos pueden encontrar. En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM, en Facebook y en TikTok Madrid Trabaja, es un poquito más fácil. Y en LinkedIn, que la verdad es que hemos dado un pequeño salto, nos llamamos Madrid Trabaja Onda Madrid.
Ayer publicamos una información que tiene 33.000 visualizaciones, 34.000 en LinkedIn. Que, ojo. Por no decir que daros las gracias, porque aquellas personas que nos seguís a través de la web habéis conseguido que tres contenidos del programa de ayer estén entre los seis más leídos en la página web de Telemadrid. Están las ofertas, están los cursos y está la entrevista con la empresa Ola, la empresa constructora. O sea que daros las gracias porque estas cosas sin vosotros no sería posible. Y digo vosotros, los que nos escucháis en el directo y también los que nos escucháis posteriormente a través de la página web, porque ha cambiado mucho, ¿verdad, Iria? Esto de consumir radio ya no se consume necesariamente en directo.
Hombre, hay muchas formas de consumir radio. Yo creo que últimamente el tema de los podcasts y todo esto está... Es una buena idea lo de poder consumirlo cuando quiera.
Pues ahí nos tenéis. Cuando queráis, en Madrid Trabaja, dentro de la web de Onda Madrid, de Telemadrid, estamos. Y estamos también con ofertas de empleo, que empezamos con una oportunidad para 31 teleoperadores de emisión de llamadas aquí cerquita, en Pozuelo de Alarcón.
No se trata de un puesto de trabajo para eso que se llama venta fría, sino para la atención de una empresa a los que se asesorará, atenderá sus consultas y se les ofrecerá otros productos de la compañía. Las personas interesadas deben ser extrovertidas y empáticas, se valorará residencia cercana al puesto de trabajo y experiencia previa. Se ofrece jornada de 30 horas semanales en turno de tarde con salario concreto.
La fábrica de La Moneda ofrece empleo fijo para técnico económico financiero.
Optará a un contrato laboral indefinido para el que será necesario disponer de titulación universitaria en ciencias sociales y jurídicas o ciencias en general. El proceso selectivo constará de oposición y concurso de méritos. En la oposición deberán realizar una prueba teórica que consistirá en un cuestionario de 100 preguntas tipo test, una práctica en la que resolverán uno o varios supuestos y una tercera prueba de inglés. Superados estos ejercicios, la selección finalizará con un concurso de méritos. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 16 de febrero.
Metro de Madrid convoca 4 plazas de ingenieros de material móvil.
Es un proceso de selección para personas que dispongan de grado en ingeniería mecánica, electrónica, automática, eléctrica, fabricación, materiales, matemática industrial o telecomunicaciones. Deben aportar 3 años de experiencia en la redacción y preparación de materiales móviles o trabajos en el ámbito de los sistemas ferroviarios. Ofrecen puesto fijo con un salario bruto anual de 43.000 euros y la inscripción estará abierta hasta el 29 de febrero.
Oferta de empleo para instalador electricista en Madrid.
Para trabajar en una empresa ubicada en Rivas, hacia Madrid, como electricista oficial de primera para la protección contra incendios. Deberán contar con experiencia de 1 año en instalación de alarmas y todo lo relacionado con la protección contra incendios. Curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas de electricidad y carnet de conducir. Ofrecen un contrato estable a jornada completa en horario de 8 a 5 con un salario de 1.100 euros netos al mes en 12 pagas, negociables según la valía del candidato.
Supermercado de Torrejón de la Calzada busca preparador de pedidos.
Será necesario que tenga el certificado de discapacidad del 33% porque va a trabajar a través del Centro Especial de Empleo de Labor Plus. Trabajarán en turnos rotativos de mañana y de tarde, se ocuparán de la preparación de pedidos, del manejo de carretillas y la carga y descarga de mercancía.
Y terminamos con una oportunidad para carpinteros en Fuenlabrada.
La persona seleccionada se encargará de trabajar con máquinas como escuadradoras, sierras circulares y de cinta. Se requiere experiencia de 6 meses, conocimientos en interpretación de planos y carnet de conducir tipo B. Ofrecen un contrato indefinido con horario de lunes a viernes de 7 a 3, salario a negociar e incorporación inmediata.
¿Qué te interesa? ¿Cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de este 30 de enero. Y empezamos esta mesa de autónomas que compartimos con vosotros todos los martes de 3 a 4 de la tarde, en el que analizamos diferentes materias que tienen que ver con este colectivo tan importante en nuestra comunidad como en el resto de España. Y saludamos ya a Gloria Alonso de Empieza Consultora. Muy buenas, Gloria.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, buenas tardes.
Buenas tardes, pues encantado de tenerte. Fíjate que yo pensaba que ya hoy no te teníamos.
No, hoy sí, hoy estoy bien organizada y he podido acudir.
Ah, vale. Pues entonces interpreté mal un mensaje. Pero bueno, en cualquier caso, hoy además me gusta mucho que estés porque vamos a plantear un asunto que yo sé que tú dominas muchos, pero este también, ¿no? Que es el emprendimiento senior, es decir, el emprendimiento que ejercen aquellas personas que ya tienen una trayectoria profesional, o sea, que no nacen emprendedores, por así decirlo, ¿no? Entonces, en los próximos minutos vamos a hablar con algunas personas sobre esta cuestión que a mí me parece muy interesante, porque al fin y al cabo, Gloria, sí que dicen que aquellos negocios impulsados por gente con cierta experiencia, con bastante experiencia, tienen más visos de éxito, ¿no? Que aquellos otros que empiezan personas con menos trayectoria.
Pues bueno, yo creo que es muy interesante y además que, bueno, que hay que ocuparse y preocuparse de todo lo relacionado con que hemos, bueno, afortunadamente tenemos una longevidad prolongada y por lo tanto, tanto personas ya senior o de edad que quieran emprender como aquellas que estamos en el camino y que llevamos ya mucho tiempo, pues obviamente la edad es un factor que va cambiando, va aumentando. Así que, bueno, agradezco el interés, me siento muy implicada en él y creo que bueno que hay que hacer un análisis que en mi opinión o por lo menos en mi conocimiento falta, ¿no?, acerca de el emprendimiento en las personas senior, tanto los que se inician en ese momento como los que ya llevan mucho tiempo. ¿Cuál es ese final, esa transición, etcétera, etcétera? Súper interesante, Javier. Me encanta el programa.
Bueno, pues hoy vamos a charlar bastante tiempo con personas que además conocen el asunto y que nos pueden dar claves. Yo no sé si Miguel Muñoz de M&M Consulting, que siempre lo tomamos como termómetro porque él trabaja asesorando a muchas empresas. Me imagino que tienes experiencia de todo tipo, ¿no? De emprendedores que empiezan muy jóvenes, de otros que empiezan ya cuando tienen una trayectoria determinada.
Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, hay verdad que el emprendimiento senior, aunque parezca que es una cosa residual, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque es verdad que hay gente, bastante gente, que después de una trayectoria por cuenta ajena, pues se despierta el gusanillo de emprender un negocio, de una idea que tenía guardada en un cajón y, bueno, pues en cuestión de estadística es importante. O sea, hay gente joven que quiere emprender su negocio, pero hay gente que ya viene con la segunda juventud, vamos a decir, con mucho empuje, sobre todo, como hemos hablado ya en otras ocasiones, Javier, las mujeres en este sentido, es verdad que con cierta madurez, pues emprenden muchos negocios, muchas ideas. Y bueno, pues yo creo que es una cosa que está a la orden del día. No voy a decir que esté a un 50-50, pero poco me voy a equivocar, ¿eh?
Claro. Bueno, pues permitidme que vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Enseguida estamos esperando también a tener a Celia Ferrero con nosotros. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida también estamos hablando con personas que en muchos casos han emprendido como seniors ya y tienen su trayectoria y además algunos incluso se dedican a asesorar a otros seniors que quieren montar su propio negocio.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. What I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Todo esto parte de una jornada que se celebró en esa unidad que tiene el Servicio Regional de Empleo en la oficina de Moratalaz, que se dedica pues a impartir nuevas formaciones, a ver nuevas fórmulas en el proceso de preparación del talento en nuestra comunidad, y reflexionaron en esa jornada sobre el emprendimiento senior. Vamos a hablar con Montse Solera, que es socia fundadora de Bimba Talentia. Montse, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, porque
lo mismo.
Estamos comentando que dicen los estudios que cuando alguien emprende después de tener una trayectoria profesional de bastantes años, el nivel de éxito es mayor que cuando no tiene esa experiencia previa. Tú, al margen de las estadísticas, Montse, ¿crees que esto es así?
Pues la verdad es que sí. Yo creo que emprender como senior es un plus, sin duda alguna, porque realmente estamos en un momento de nuestra vida donde toda la experiencia, toda esa mochila que llevamos de experiencia personal y profesional, una buena red de contactos, madurez y estabilidad, pues esa constancia, esa tolerancia a la frustración. También ya hemos pasado por muchos momentos, pues mejores, peores, que pensamos a lo mejor que mañana no sale el sol, y bueno, pues con esa experiencia sabes que siempre sale, y muchas veces a lo mejor es mejor echarse un poquito para atrás, coger aire y ver las cosas con perspectiva para no tomar decisiones equivocadas. Con lo cual, desde luego, yo encantada, y creo que es diferencial y vamos, te diría que tenemos mejores números en cuanto a supervivencia como emprendedores.
Bueno, yo te diré, Montse, que he leído algo tu biografía, con la que me siento muy identificado, porque me pasó algo parecido. Tú estuviste trabajando 23 años en una entidad financiera muy importante,
¿sí?
de este país. Y llegó un momento que dijiste, tengo que cambiar la vida, no la vida profesional, yo creo que la vida, ¿no?, en general.
Totalmente. Yo me daba cuenta que había algo ahí en mí que yo decía, es que toda la vida, es que necesito hacer otra cosa, y necesito además aportar algo más a la sociedad, ¿no? Y bueno, en el caso de Bimba Talentia, tanto mi socia Esther Muñiz Morel como yo, pues éramos en nosotras mismas bimbas, ¿no? Entonces vimos pues unas generaciones de mujeres de talento femenino senior a partir de los 45 o 50 años, en nuestro parecer muy, muy desaprovechadas, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a darles visibilidad, vamos a encontrarles trabajo, vamos a formarlas, vamos a conectarlas y vamos a dar visibilidad a esta doble discriminación que vimos clara en el mercado en cuanto a género y en cuanto a edad.
Pero fíjate que yo creo que a veces está un poco demonizado el hecho de que se busque también poder conciliar, que me comentan que también era otro de los motivos por los que sales de la empresa, ¿no?
Sí, en la entidad financiera donde estuve, los primeros 11 años estuve en departamentos centrales con un trabajo muy intenso, y por motivos de conciliación, yo soy mamá de mellizas, pues con un ascenso encima de la mesa me fui a la red comercial, sin que era lo que a nivel profesional más me apetecía, pero tenía claro que para mí era prioritario poder conciliar.
Claro,
entonces,
claro.
Y lo que pasa que, bueno, esa parte de la red comercial, pues luego también se complicó, y por otros motivos familiares, pues pedí una excedencia que acabó derivando en una salida. Sí. Pero realmente nosotros sí que vemos que las mujeres, sobre todo de nuestras generaciones, se nos empujó a estudiar, lógicamente, y muy bien hecho, igual que a los hombres, de carrera, máster, idiomas, para luego topar en la década de los 90, principios de los 2000, que fue la época que nos tocó ser madres, pues con una empresa 100% presencial, políticas de conciliación no existían prácticamente, había que viajar, entonces se nos complicó mucho, o sea, estábamos igual de preparadas, pero luego realmente el momento de, sobre todo de ser madres o de seguir a un marido en una expatriación, con una excedencia, volver, pues no ha sido fácil en la mayoría de los casos.
Sí. Bueno, y, pero bueno, tú dirías, Montse, que todo eso te ha conducido al emprendimiento o hubieras emprendido aún teniendo unas circunstancias de conciliación más favorables.
Yo creo que, mira, nunca me han hecho esa pregunta y me parece muy interesante. Yo creo que hubiera emprendido siempre. Yo creo que tengo ahí algo dentro.
Sí.
Bueno, que encontró su momento adecuado para salir. Yo creo que no todo el mundo vale para emprender y no para todo el mundo el emprendimiento es la mejor solución, pero sí que las personas que tienen un poco eso, yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a que yo no acaba, vamos, me gustaría acabar mi carrera fuera de lo que estaba haciendo en la medida de lo posible, porque me notaba inquieta y me notaba que podía hacer
que
y aportar
inquietudes,
otras
¿verdad?
Cosas. Entonces,
fíjate, bueno, Montse, si me siento identificado contigo, que yo en muchas ocasiones, y Gloria Alonso me ha oído decirlo en muchas ocasiones, ¿verdad, Gloria? Que yo llevo a un emprendedor dentro y no me había dado cuenta, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, no, si es que es así. Yo, cualquiera que vea mi trayectoria, 23 años en una entidad financiera, de las de toda la vida, que era un poco, yo cuando entré era todo el mundo como, enhorabuena, que aquí ya te vas a jubilar y tal, y uh-huh. Lleva pasando la vida, uh-huh. Y dices, pues no, es que uh-huh. Yo me veo pues en el entorno de los, pues cuando tomé esa decisión con 47, 46 años, es decir, es que estoy muy viva y quiero y creo que puedo aportar muchas más cosas y hacer muchas más cosas.
Bueno, Gloria, esa es la inquietud que hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Que existen muchas personas, que ahora saludaré también a Celia, pero primero, Gloria, esa inquietud que yo creo que compartimos muchos, ¿no? Tú también.
Sí, yo creo que sí, que incluso cuando hemos estado trabajando por cuenta ajena, desempeñábamos esa tarea, ¿no?, que se denomina el intraemprendimiento, el que, bueno, enseguida estás
propones
buscando
cosas y tal, ¿no?
Exacto, ¿no?, iniciativas, y sí que es verdad que hay en algún momento en que a lo mejor se te cortan las alas, pues porque la compañía en la que estás no es muy proclive a cambios, y entonces, claro, ya dices, bueno, me tengo que ir a seguir liándola,
a volar,
pero por mi cuenta.
A volar. Bueno, luego además, lo que comentabas, Montse, es que es muy interesante que os centréis en visibilizar el talento femenino senior, porque aquí que los viernes dedicamos el programa a colectivos que lo tienen difícil, uno de ellos es ese, precisamente.
Pues sí, la verdad que nosotros, bueno, las dos éramos bimbas, que es como llamamos nuestra empresa, es Bimba Talentia, a nuestras mujeres, y éramos bimbas en primera persona. Entonces, vimos claro esa doble discriminación y a la vez vimos que todo estaba en movimiento para acabar con ella, ¿no? En cuanto a la discriminación por género, pues toda la llegada de planes de igualdad, de objetivos de desarrollo sostenible, de criterios ASG, pues más despacio de lo que nos gustaría, pero la rueda está girando y yo creo que ya no va a parar. Uh-huh. Y la parte del famoso edadismo, la discriminación por edad, tanto para hombres como para mujeres, pues es que, hombre, cuantas más medidas que ayuden, mejor. Pero claro, la realidad es que con la pirámide poblacional que tiene España, quien no lo quiera ver es que nos va a caer encima. Es
claro,
que
claro.
Estamos en un país que los mayores de 50 crecemos y vamos a ser la única extracto de edad que va a crecer de aquí a 2050. Índices claro. De natalidad mínimos históricos. Pues es que la empresa que todavía se eche para atrás porque ve un currículum que por experiencia profesional denota 53 años, pues vale. Se va a quedar sin mano de obra. Vale. Es que se va a quedar sin mano
bueno,
de obra.
Bueno, Montse, tenemos que quedar un viernes para que te vengas y hablemos en profundidad de ese proyecto Bimba Talentia, que como digo, tiene mucho que ver con el espacio que dedicamos los viernes a los colectivos con más dificultades, ¿de acuerdo?
Fenomenal, pues nosotras encantadas, daros las gracias a vosotros, a Invest in Madrid, que nos invitó a ese foro de emprendimiento y GBO, y nada, que encantadas, que aquí nos tenéis para lo que queráis.
Perfecto, pues un abrazo,
¿vale?
Y
venga,
mucho éxito.
Gracias.
Tenemos ya a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, colaboradora también de nuestra mesa de autónomas. Celia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues aquí, ya ves, hablando del emprendimiento senior esta semana.
Bueno, es que yo creo que es uno de los, vamos a decir, no solo de los grandes retos que tenemos ahora mismo, ¿no? De cómo absorber una población cada vez más envejecida, pero también qué hacemos con las personas que están trabajando con esa edad y que nos vamos a encontrar con eso, con un cambio brutal de la pirámide generacional, en la cual efectivamente ahí hay todo un colectivo que debe atraer nuestra atención en todos los sentidos, porque supone un reto tanto para nuestros sistemas de protección social y de sostenibilidad de las pensiones, como también desde el punto de vista de cómo aprovechar todo ese talento senior, y que ahí es donde vamos a tener la mayor fuente en número de personas para poder aprovecharlo.
Bueno, Miguel, que en cualquier caso, me quedo también con lo que me comentaba Montse, que no todo el mundo, o sea, quiero decir, en la crisis de 2008-2009, mucho cuidado, porque parecía que se empujaba a todo el mundo a emprender, y particularmente a los mayores de 45, de 50, y claro, al final se metían castañas, pero de mucho cuidado, ¿no? Con lo cual, también esto hay que meditarlo, ¿no?
Es una reflexión muy importante, ¿no? Lo de que no todo el mundo vale para el emprendimiento, porque efectivamente esto es, no voy a decir que sea como una vocación, ¿no? Pero sí un poco es así, ¿no? Que la gente lo tiene dentro, y bueno, pues llega el momento en que se cuadran todas las circunstancias, se alinean todos los astros, y en ese momento pues es cuando salta la chispa y bueno, pues intentan sacar una idea adelante. Pero es cierto que no todas las ideas son buenas, ni todas las personas valen para trabajar por cuenta propia, porque hay mucha gente que, es duro decirlo, ha nacido para trabajar por cuenta ajena y no saben luego llevar un negocio. Entonces, bueno, pues todas esas políticas que, como tú decías, que desde las instituciones se fomentaba mucho el autoemprendimiento, bueno, pues hay que valorarlo mucho, y sobre todo pedir opinión, ¿no? A varias personas, para ver si eso que tú vas a emprender pues es buena idea, puede ser rentable, y no guiarse solamente por la opinión de una sola persona.
Permitidme, porque vamos a hablar con otros dos invitados sobre este mismo asunto. Porque por un lado tenemos a Carlos Molina, ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en la Pontificia, comillas, en fin, actividad de 40 años de profesional, y de ellos 20 emprendiendo por su cuenta. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, además, tu emprendimiento tiene que ver también con los senior, porque eres presidente y fundador de 50 Pro.
Sí. Vamos a ver, realmente yo me he visto en este emprendimiento precisamente para echar una mano a la cantidad de senior que cada vez más aparecen y no saben qué hacer una vez que, bueno, causan baja en las empresas que trabajaban por cuenta ajena. Entonces es gente que sufre una situación muy traumática, se llama síndrome del desempleado o de síndrome del jubilado, sí. Y es gente que acaba con unos problemas muy serios de depresiones, temas muy fuertes, aparte de los problemas económicos que pueda ser interesante solucionar o no.
Y tenemos también con nosotros a Hernán Lucero, que es CEO y fundador de Luna Ibérica. Hernán, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo están?
Pues
encantado de participar del programa y bueno, muchas gracias por la invitación.
Tú también eres un profesional de gran experiencia, incluso en el ámbito internacional, porque, en fin, has ocupado cargos regionales y globales para empresas y multinacionales de 5 países distintos, ¿no?
Así es, toda una vida construyendo una carrera en distintos países y en distintos segmentos de la industria, como alimentos y dispositivos médicos, hasta que en 2020 tomamos 2019 la decisión de radicarnos en España con mi familia y bueno, emprendimos ya siendo más 50 en el segmento de la exportación de productos españoles de la dieta mediterránea a distintos países.
Y Hernán, en tu caso, como en el de Montse que nos comentaba antes, emprendiste porque te diste cuenta que llevabas un emprendedor dentro, que tenías esa inquietud quizá desde hace tiempo.
Sí, el emprendedor que llevamos dentro, algunos en algún momento se despierta, en mi caso fue una combinación de oportunidad con necesidad. La decisión la tomé antes de la pandemia y realmente bueno, veía una gran oportunidad en el mercado mundial, sobre todo en algunos países de América Latina y Estados Unidos, para productos españoles tradicionales, ¿no? Sí. Que tienen una diferenciación. Así que en ese momento decidí emprender. Pero bueno, como he escuchado ya a otros colegas que estaban en el programa, sí. Realmente no es para cualquiera emprender y tiene su nivel de complejidad.
Esto lo dejamos muy claro, que tampoco pretendemos decir que aquí esto es muy fácil y todo es muy bonito y todo es de color de rosa. Carlos, ¿a ti qué te empujó a emprender?
Bueno, vamos a ver, cuando yo empecé a emprender hace muchísimos años, pues es un espíritu emprendedor que uno parece que tenía dentro desde siempre. Pero yo quiero aclarar una cosa que parece muy importante. Hay emprendedores que nacen, pero se puede aprender a ser emprendedor. Es decir, hay una serie de características mínimas que tienes que tener, obviamente, para emprender. Sí. Pero se puede emprender sin tener eso que llaman una vocación de toda la vida, de ser un emprendedor.
No, pero lo que sí que es aquí, perdóname, Carlos, sí que deben tener las personas que quieren emprender son algunas características personales, como las tiene una persona que quiera trabajar en la administración pública o en una empresa de manera asalariada, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de autónomos, aquí hemos hablado muchas veces, tolerancia a la frustración, resiliencia, pues no todo el mundo la tiene, ¿no?
Exacto. Por eso te decía que hay unas características mínimas. Lo que pasa es que tampoco hay que exaltarlas de tal manera. Cualquier persona tiene que tener resiliencia, tiene que tener soportar las situaciones cambiantes. Lo más importante, si tiene una característica más diferencial, es que para emprender hay que saber que hay que arriesgar parte de patrimonio.
Yeah.
Es decir, para trabajar en una empresa, entrar en una nómina y que te paguen al mes siguiente, pues hay poquito que arriesgar. El riesgo económico, que no es tan importante como la gente cree. O sea, vamos a ver, el principal problema de emprendimiento que tenemos en este país es la ignorancia. La ignorancia de qué ocurre cuando emprende. La gente lo que tiene es un pavor a ver que hay mucha gente que emprende y le va mal. Y no es casual. Es que para emprender, el emprendimiento es una cosa difícil que se puede aprender. Yo llevo 10 años enseñando a los seniors a emprender.
Yeah.
¿Se puede enseñar a emprender a un director general de una empresa? Sí. Un director general de una empresa no tiene por qué tener características de emprendedor. Hay que enseñarle a emprender. Y sin embargo, el tema del emprendimiento se ha tomado con una ligereza, en el cual, como decíais, desde hace ya muchos años, se ha en 2008, 2009, empujar a los seniors, sobre todo el mundo, a que emprenda. Un senior no tiene que tener una idea. Una idea no vale para nada. Para nada, por muy buena que sea, para emprender. Para nada. No es más que el 5% de un posible comienzo.
Carlos, esa idea. Me estás abriendo melones, como decimos tradicionalmente, que tendríamos para 5 programas con los debates que estás dejando encima de la mesa. No, no, te lo digo porque me parece muy interesante. O sea,
que te digo que con la gente que está escuchando, sí. Que está escuchando y estáis diciendo, y tenéis razón, hombre, es que hay mucha gente que fracasa en emprender, que tenga muy clarito que emprender es un problema de aprender a emprender.
Yeah.
Y no se emprende porque tengo una idea y me tira aquello de que por necesidad o por vocación voy a emprender. Si no sabes emprender, te irá mal.
Sí, claro. Claro. Eso también lo hemos puesto de relieve aquí, que además de esas características, la formación es una parte fundamental. Hernán, por tu experiencia, aunque Carlos también tiene experiencia internacional, pero al fin y al cabo, Hernán, tú tienes unos ojos más nuevos en la actualidad madrileña y española en general. ¿Crees que hay muchas personas que emprenden por obligación o porque verdaderamente tienen esa cosa que estábamos comentando antes?
Me parece que, bueno, en el emprendimiento claramente hay una España y un Madrid muy emprendedora que está muy liderada por jóvenes, ¿no es cierto?
Sí.
Con el mundo de las startups y demás.
Sí.
A mí me parece que a nivel más senior hay un poco más de, a lo mejor, digamos, exposición al emprendimiento y que las ideas no lleguen a veces a buen puerto. Mm. En la estadística que tenemos es de que cada 7, una tasa de mortalidad del 20%, o sea, 2 de cada 10 empresas fracasan, y lo más importante es que 7 de cada 10 no superan los 5 años de vida. Esto no quiere decir que las ideas no sean buenas a veces o que no haya buenos proyectos. Lo que sí, lo que decía Carlos, a veces no hay capacidad o convencimiento de invertir, claro, y no hay suficiente capital de trabajo para superar esos 5 años. Es un aprendizaje constante, con lo cual una idea puede ir cambiando en el tiempo, pero lo importante es adaptarse, aprender y tener esa resiliencia para que esos 4 o 5 años de prueba uno pueda llevarlo adelante. Para eso también, claro que sí, hace falta mucho apoyo, y creo que ahí es donde organizaciones como Invest in Madrid y otras tantas que hay pueden, y la de Carlos mismo, pueden aportar muchísimo.
Bueno, pues seguiremos en contacto con vosotros, con Invest in Madrid, con 50 Pro de Carlos Molina. Carlos, un placer, y cuando abramos todos esos melones que has dejado abiertos, continuemos degustándolos, te volvemos cuando a llamar.
Queréis, cuando queréis. Y quiero agradeceros muy sinceramente el habernos convocado a esta reunión, que sirve un poco de aperitivo para que la gente que lo oiga escuche definitivamente que se puede aprender a emprender, pero no emprender a lo loco. Eso, claro, es la causa de muchos fracasos. Y segundo, a ver, bueno, decir que gracias a Invest in Madrid estamos, yo por lo menos, en esta conexión radiofónica, y que agradezco mucho a Invest in Madrid el esfuerzo que han hecho cerca de los temas de emprendedores senior.
Pues un abrazo y hasta la próxima, porque esta es la primera, pero no será la última vez que te llamemos. Carlos, un abrazo.
A ti, hasta luego, gracias.
Y lo mismo a ti, Hernán, que te llamaremos para que podamos seguir hablando de estos temas, ¿vale?
Encantado de seguir conversando, agradecer a vosotros, a Invest in Madrid, la oportunidad de poder compartir la experiencia, y ojalá que le sirva a otros emprendedores.
Claro que sí, Hernán, hasta la próxima, un placer.
Venga, muchas gracias, un placer. Encantado.
Y Gloria, es interesante este debate que nos dejaba Carlos. No sé tú cómo lo ves, porque, claro, por un lado, a ver, también Carlos nos estaba hablando de su empresa. Quiero decir que claro, se dedica a formar a emprendedores. Quiero decir que esto también tiene una parte. Pero bueno, yo creo que hay un trasfondo que quizá, no sé, ¿cómo lo ves tú, Gloria? No te quiero influir.
Pues bueno, yo creo que efectivamente por un lado está esa parte de vender nuestro libro, ¿no? En cada caso. Y luego creo que es el debate eterno de ¿se nace o se hace? La persona emprendedora nace, hay una serie de competencias, habilidades con las que nace, y no debe aprender porque ya lo lleva todo de serie, o alguien que no nace con esas competencias puede aprender. Pues yo creo que es una mezcla de las dos. No creo que alguien que sea muy ajeno a todo el tema del riesgo le interese o se interese por emprender, y tampoco creo que quien nace con ese interés, ¿no?, por averiguar, investigar, crear, innovar, no tenga que aprender nada. Así que yo creo que es posible que haya una parte innata y otra parte, desde luego, seguro, de aprendizaje.
Miguel, ¿tú qué opinas?
Yo creo que hay un alto componente de que es una facultad innata. Quiero decir, el que quiere emprender es verdad que tiene una capacidad para una clarividencia, pues para montar un negocio de una idea que parece que eso no puede ser un medio de vida, pero que luego sí que es verdad que necesita ir aprendiendo cosas, necesita ser asesorado, aconsejado por más gente, porque llevar un negocio no es simplemente construir algo y venderlo. Luego hay que gestionar muchas más cosas que están alrededor de la empresa, y que si no sabe gestionarla, pues como hemos hablado otra vez de Javier, ya, puede que al final ese negocio, que podía ser una cosa muy brillante, pues sea al final una ruina, pues porque no ha habido una coordinación. Entonces, el emprendimiento es una cosa innata, pero hay que ir aprendiendo a hacer otras cosas que son necesarias para desarrollar una empresa.
Y cerramos esta ronda con Celia, que también quiero saber su opinión.
Pues yo pienso lo mismo, yo creo que hay un poco de los dos, es decir, yo creo que lo más importante es, a la hora de emprender, que seamos conscientes del riesgo que asumimos, que yo creo que, y cómo gestionar ese riesgo y esa tensión, sabiendo que va a ser muy difícil, y que esto es una formación continua, no es formarse una vez en emprender. que hay que estar formándose continuamente, buscando nuevos nichos de mercado, expandiéndose, digitalizándose, es decir, hay que ser emprendedor no solo una vez, sino todos los días.
Y bueno, yo creo que eso... y pendientes de la evolución del mercado y de tus clientes, ¿no? Claro, que no son los mismos hace 10 años que ahora.
Por supuesto, y yo creo que esa adaptabilidad, yo creo que también es una de las, capacidades o virtudes que tiene que tener un emprendedor, es decir, de poder ir avanzando al mismo ritmo del mercado y ir adaptándose a él. Y luego, yo creo que uno de los grandes problemas que también se ha dicho es esa aversión al riesgo que se tiene en España, ¿no? De gestionar el riesgo, pero tampoco hay mucho soporte, vamos a decirlo desde el punto de vista institucional, para la asunción de ese riesgo, que es enorme. Yo creo que ahí es uno de los grandes fallos, que al final, si no se, de alguna forma, si no se comparte ese riesgo,
sí,
con la sociedad en su conjunto, porque toda la sociedad necesita emprendedores, es muy difícil que puedas asumir todo tú solo, a no ser que ya partas con una situación muy ventajosa. Entonces, yo creo que ese apoyo institucional es clave. Y luego hay unas cosas que no vamos a poder medir nunca, que es cómo cambian las regulaciones, cómo cambia la burocracia,
sí,
y cómo
sí,
cambia
sí.
Todo. Que eso hay que tener en cuenta, que hoy en día es uno de los grandes obstáculos para muchísimos de los emprendedores, que al final pues se caen porque no han hecho bien algo de gestión, o porque no han contado con un cambio regulatorio, etcétera, que todas esas cosas cada vez hoy en día pues están más a la orden del día, ¿no? Hmm.
Permitidme que vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de cooperativas.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Todas las semanas tenemos un ratito para ocuparnos de la experiencia de muchas personas que han decidido emprender bajo la fórmula de la cooperativa o de la sociedad laboral, la economía social en definitiva, y queremos aprender de ellos y de ellas, y hablo de ellas porque son mujeres las que han impulsado la cooperativa Centro Empatía, dedicada al mundo de la salud, y saludamos a una de sus socias, Alberta Fabris. Alberta, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenas tardes, Alberta. Que,
buenas tardes.
Si no van a pensar que estamos grabados.
No.
Bueno, os dedicáis al mundo de la salud, pero ¿en qué especialidades?
Somos una cooperativa de mujeres y somos sanitarias. Algunas de nosotras somos ginecólogas, yo soy ginecóloga, fisioterapeutas, osteópatas, psicólogas, una nutricionista. Hemos fundado la cooperativa una fisioterapeuta y dos ginecólogos, y luego hemos ampliado con una socia más, que es la nutricionista. Y la idea surgió porque queríamos no como colaborar y ofrecer servicios que lamentablemente no son tan frecuentes, que son servicios de salud integral, ¿no? Sí. Como colaboramos entre nosotros desde nuestras especialidades para tratar personas que acudan a nuestras consultas por separado, y luego la idea es un servicio que también abarca la salud mental con la psicología, la psiquiatría y cuidar, ¿no? De, sí. Especialmente de las personas que acuden a la cooperativa.
Bueno, esto es muy particular porque dentro del mundo de la salud no es muy frecuente encontrarse con cooperativas, ¿verdad?
No, la verdad que no, no es muy frecuente. Sí hay algunas más en Cataluña que hay en Madrid. Y cuando montamos la cooperativa nos asesoraron desde Cooperama, desde FECOM, sí. Tuvimos asesoría y descubrimos que esto ya había existido. Y la idea surgió porque creo que todas tenemos como una especial sensibilidad hacia la economía social, hacia nuestro trabajo también como servicio hacia la colectividad, la comunidad, y así sí. Pensamos que nos reconocíamos más en una cooperativa que en una empresa que no tuviera este matiz de ser democrática ya. A la hora de tomar decisiones, de ofrecer servicios, de ser más accesible para todas las personas, ¿no? Que sí. Puedan necesitarnos en diferentes etapas de la vida. Sobre todo esto, ¿no? Como que la salud integral en las etapas de la vida, sobre todo de las mujeres, es algo que es muy necesario. Y por eso la cooperativa antes escuchaba a las empresas a los 5 años cuando es difícil sí. Llegar, ¿no? Y ahora cumplimos 6, así que...
O sea que prueba superada, ¿no, Alberta?
Me dio alivio escucharlo.
Sí, sí. Dijiste bien, ¿no? cuando escuchaste
no,
eso.
Exacto, ¿no? Como que ofrecer un servicio tan necesario como puede ser en las etapas el embarazo o la adolescencia, el posparto... Y ahora hemos escrito un libro sobre la menopausia, el climaterio, que se llama Señoras, escrito sí. A 4 manos, multidisciplinar y de salud sí. Integral. Yo creo que eso es el primer producto físico, ¿no?, de la cooperativa que vemos y que se difunde, que puede llegar también muy lejos.
Que no solamente pretendéis la labor asistencial, sino también la divulgativa, ¿no?
Exacto, sí. Esta es una cosa súper importante que hacemos en redes y con un blog, pero lo del libro ha sido claro, como, ¿no? Claro. Cumplir 5 años y sacar un libro de Centro Empatía es como un gran hito.
Alberta, seguro que tienes amigas, amigos, familiares que te dirán, con lo demandada que está una ginecóloga en la sanidad pública y en la sanidad privada, que faltan profesionales, ¿por qué te metes en esta cosa, en esta cooperativa?
¿No? Hacer de empresaria, despertarme a las 7 de la mañana y reunirme con mis socias.
Claro, claro.
Yo creo que...
Que no solamente, ¿no?, es atender al paciente, ¿no? Sino que además tenéis que ir viendo los ingresos, los gastos, estas cosas, ¿no? De
claro,
cualquier proyecto.
Las nóminas, la ley de protección de datos, las autorizaciones de sanidad, de la... Sí, eso es diferente. La verdad que yo creo que la idea es un poco realizar un sueño, ¿no? Que Centro Empatía es como nuestra criatura. No hubiera sido, o sea, que a pesar de ser muy pro salud pública, que es lo que sí. Realmente debería de garantizar la atención integral a todos, todas, todes, la idea era crear algo nuestro, ¿no? Y emprender, yo creo que... necesitas, lo que decían antes, las ganas de meterte horas y horas,
claro,
reunirse y decidir que lo que tú ofreces es algo tuyo, ¿no? Es claro, un poco diferente eso. Yo no, como promuevo mucho mejor Centro Empatía porque conozco a todas las colaboradoras que trabajan, porque lo vivo, porque lo he creado con mis socias, entonces no sé, que hemos creado algo en que confío ciegamente por su excelencia y por su utilidad y porque es un, ¿no?, como es nuestro.
Perfecto.
Creo que es un poco la diferencia entre acudir, ¿no?,
sí,
y ir a trabajar.
Está muy claro. Estáis en la calle Hilarión Eslava, en el número, si no me equivoco, 55, ¿no?
Sí,
bueno,
que está cerca de la Plaza de Cristo Rey.
Bueno.
Y nada, pues si alguien quiere conocer a una cooperativa sanitaria o quiere emprender, también a veces vienen a verla. O
sí, claro.
Les explicamos, como decimos desde el principio,
vuestra experiencia. Alberta, un placer, mucho éxito.
Muchas gracias. Bueno.
Y como cada martes, visitamos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, superviviente y nómada. Hoy muy nómada.
Muy nómada, ¿no? Porque estás por el norte.
estoy por el norte, un poquito obligada también en algunas cosas que ahora voy a contar, pero es que, bueno, como ya lo sabe todo el mundo, yo soy una autónoma que trabaja sola. Sí. Esto quiere decir que hay ocasiones en las que una sale de casa desde la mañana hasta la noche y se da cuenta cuando tiene que recibir un paquete o me pasa algo que me ha pasado, que es que se me ha roto la caldera de casa. Que es que somos unos desgraciados porque es que no hay manera de ponerse en de cerrar algo con un gremio, porque no hay manera de que te pillen en casa. Y entonces, claro, yo estoy por un lado, que es enero, con el agua fría, que ya me he apañado, que me he buscado apaños, que ahora los voy a contar, porque tienes que buscarte la vida y solucionar el tema, porque cuando eres una autónoma nómada, que no trabajas todo el día en una oficina, que vas de acá para allá, pues claro, no te queda más remedio que buscarte la vida. Así que estoy aquí, sin agua caliente en casa, intentando buscarme la vida. Una de las soluciones ha sido viajar, porque
sí, ¿no?
Viajar me deja que haya agua caliente en otros sitios. Otra ha sido tirar de la casa de un vecino que no está y que me la presta para poderme subir a ducharme a su casa. Y otros apaños que de los que no voy a hablar. Pero uno se da cuenta que la sociedad no está preparada para que la gente no esté en su casa y viva sola. Y todo el mundo cree que cuando llega alguien con un paquete, tiene que haber, ¿cómo no va a haber alguien en casa? Por favor y tal. Bueno, pues hay circunstancias que algunos no nos permiten, no, con claro. Nuestro trabajo, que esto sea así. Y yo no sé si, bueno, supongo que en el mundo, yo no soy mucho de recibir paquetes, algún libro que me tienen que mandar o alguna cosa, pero a veces es un verdadero infierno, me he tenido que organizar con mis vecinos, porque es que les parece a todo el mundo extraño que cómo no va a haber nadie en casa, pues no hay nadie en casa, o sea, yo tengo que salir, tengo que trabajar, tengo que ganarme el pan, tengo que llegar a finales de mes, y esto me supone que yo a veces me quedaría bien a gusto a trabajar en casa, pero no siempre puedo. Ahora, básicamente, lo de viajar, bueno, pues ha sido una excusa porque no tengo caldera, sinceramente. Pero también tengo que volver a Madrid para poderme arreglar con lo de la caldera y que venga a arreglarme la caldera a casa.
Claro.
Porque en enero el agua fría es muy dura. ¿Qué queréis que os diga?
Pues sí. Mira que había un vídeo, me parece que en TikTok, de una chiquita joven que decía, te lo digo porque como te has apuntado también a hacer ejercicio.
Sí, a Pilates, esos dos días ya. Sí, sí.
Claro, pues es que esta chica decía, oye, yo voy al gimnasio, dice, y pago una cuota, dice, y me he dado cuenta que dentro de la cuota computa la ducha, dice, con lo cual, ¿para qué voy a gastar yo agua caliente en mi casa cuando pago por el gimnasio y pago por la ducha de agua caliente?
Claro, yo tengo que preguntar en el mío si esto está incluido, porque también sería una solución, porque además una de las cosas que una vez que dije que hacía Pilates es que lo he incluido en mi agenda y es intocable, o sea, es decir, ya está ahí puesto y no se toca. Y también lo pensé el otro día, voy a preguntar, oye, ¿aquí se puede duchar uno? Porque
pues pregúntalo.
Yo básicamente, claro, lo que quiero es que el del gremio de las calderas entienda que yo soy una de ellas,
claro,
que
claro.
Yo por mí le recibiría encantada en mi casa. Yo creo que me tengo que buscar la vida.
Claro, claro, ese es el problema.
Claro,
sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Para mí es prioritario. O sea, que vamos, que entonces, esto de que la gente cree que los autónomos trabajamos con más gente, o sea, tenemos empresas en las que trabaja más gente, no es mi caso. Yo creo que casi todos los autónomos trabajamos solos y casi todos los autónomos, por lo menos, yo no sé Miguel o no sé otros, pero yo desde luego, yo voy de acá para allá, que tengo una agenda más apretada que los tornillos de un submarino y que te puedo asegurar que cada vez que estos días me llama alguien para quedar, tengo que mirar la agenda, porque también acuérdate que me compré unas agendas y me lo apunto todo ya.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ahora tengo que mirar y confirmar que no estoy metiendo la pata,
claro.
Porque no me da la vida. Así que esto es lo que hay.
A mí sí que, fíjate, me pasó con una cita médica, que de repente me llamaron, yo tenía la cita en un horario que podía asistir a pesar del trabajo, ¿no? Pero me llamó la enfermera el día antes, era un viernes por la tarde, y me dice, ¿a usted no le importaría venir mañana a las 3:30 de la tarde?
No.
Y entonces le dije, digo, pues lo siento, pero no puedo. Y entonces me dice la enfermera, dice, pues usted verá, porque el médico no va a estar a las 7 de la tarde. Digo, pues usted verá, pero yo presento un programa en Pozuelo claro. De Alarcón, es decir, que me tengo que cruzar toda la Comunidad de Madrid para llegar al centro sanitario en el que me iban a hacer la prueba. Digo, y no puede ser. Digo, yo puedo intentar llegar antes, y de hecho llegué un poquito antes, pero no a las 3:30
claro.
De la tarde.
Es que hay gente además que piensa que todos trabajamos de 10 a 2 y de 4 a 7. No es así. De hecho, tú haces un programa entre las 2 y las 4. O sea,
claro.
Es que todo no es así. Entonces, tienes que explicar a veces que te dedicas a un oficio que es puñetero, ¿qué le vamos a hacer? O sea, a mí cuando me dicen, oye, ¿quiere que vayamos a partir de las 7? Mira, es que me dedico al teatro, yo voy al teatro y
claro,
va a ser que no.
Claro.
Es muy complicado. La gente se hace unas ideas de a qué nos dedicamos la gente cuando trabajamos, que luego hay algunos que nos salimos del tiesto,
claro,
efectivamente.
Claro.
Nos salimos del tiesto. Entonces, yo no puedo ir al médico cuando me da la gana. Intento negociar una hora en que yo me pueda organizar, claro, evidentemente.
Claro, claro, claro.
Como todo. Entonces, yo creo que tenemos que ir aprendiendo de esas cosas. Y ya te digo, yo porque tengo una comunidad de vecinos con la que conseguí, sobre todo a partir de la pandemia, hacer un colectivo que nos organizamos y nos apoyamos los unos a los otros. Pero si no, mi vida sería imposible. O sea, me estoy duchando en casa de un vecino que no está, o sea, me presta la casa para ducharme, me podría incluso instalar ahí si quería, pero no me da la gana, si quisiera, pero no me da la gana, y estoy pendiente de que si viene un paquete me lo recoja otro vecino, lo mismo que yo, si soy la que estoy, se lo recojo a otros vecinos. Entonces, menos mal que en ese espíritu de convivencia las cosas, la gente te ayuda. Pero yo creo que nos está faltando a la hora de organizarnos en la vida, calcular que todo el mundo no tiene un horario fijo, todo el mundo no trabaja en un sitio fijo y todos los horarios que para otros son buenos, a lo mejor para algunos no lo son.
Claro. Bueno, pues María, que te esperamos el martes que viene.
No lo dudes.
Venga, disfruta de la semana.
Un abrazo para todos.
¿Cuántas veces, Gloria, te ha pasado? Y eso, ahora teletrabajas, pero hubo un momento que tenías oficina.
Sí. Pero fíjate, eso que estaba con lo que estaba contando María, estaba pensando que la importancia de la cooperación frente a la individualidad, ¿no? Que a lo mejor lo que hay que buscar es lo que comentaba, ¿no? Al final, tener una comunidad en la que las personas se ayudan y eso sí que, bueno, contribuiría a que no haya gente que tenga que tener horarios extraños por el hecho de los horarios extraños también de las personas.
Bueno, vamos a repasar noticias. Por fin nos traes una buena noticia para los autónomos, Chema.
Sí, y es que la justicia reconoce el derecho al error e impide multar a los autónomos por fallos en sus declaraciones. Y lo hace tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que exoneró recientemente a un autónomo de una sanción de más de 70.000 euros por errores cometidos al declarar sus impuestos. En este caso, el autónomo no actuó con mala fe, que es uno de los requisitos que se exigen para que se aplique este derecho al error, además de que el fallo sea por una negligencia y que no haya ocurrido en anteriores ocasiones. Esta, digamos, legislación no forma parte aún de la legislación, esta sentencia no forma parte de la legislación, pero según los expertos va camino de ello.
Bueno, qué alivio, ¿no, Miguel?
Pues sí, la verdad es que es un alivio porque el tema de las sanciones de la agencia tributaria efectivamente no tienen en cuenta las meteduras de pata. Es decir, aquí se sanciona lo mismo una metedura de pata que un intento de fraude. Entonces, bueno, si esto es verdad que llega a algún sitio, Javier, que como siempre digo, bueno, yo lo tengo que ver con estos ojitos, lo tengo que ver.
Es una sentencia que para que tuviera, digamos, valor de aplicación tendría que ser del Supremo, en este caso es de un Tribunal Superior de Justicia
de Galicia.
Debería ir al Supremo para que se aplicase, pero bueno, de alguna manera se abre un debate, ¿no?
Sí, bueno, porque ahí tiene una cierta jurisprudencia que un asesor hábil puede incluso intentar que le quiten algún tipo de estas sanciones, que muchas veces son muy cuantiosas, Javier, porque esta gente no se anda con chiquitas.
70.000 euros, y bueno, fíjate, pues, en este caso.
Por eso te digo que es que aquí dice, bueno, pues si las sanciones son del 50% de lo que deja por declarar, pues es que, madre mía, son exageradas. Entonces, bueno, pues si esto llega a buen puerto, bueno, pues es un camino para un poco, ya te digo, estas sanciones para pequeñas meteduras de patas sin ánimo de fraude, ¿eh? Siempre que vaya eso por delante.
Celia, va a ser el año, yo creo, de los cambios en la agencia tributaria vinculadas con el mundo autónomo.
Bueno, y de hecho el derecho al error está dentro de ese famoso texto en el que se estuvo trabajando con el Instituto de Estudios Fiscales, las de las organizaciones de autónomos, sindicatos y patronal, y también con la propia agencia tributaria. Con lo cual, o sea, ya es algo que está ahí, lo que pasa es que, como todo, las cosas de palacio van despacio y si la administración deja de cobrar algo, también. Entonces, aquí el problema es que, claro, una vez que hay una sentencia, pues podemos ir y reclamar en base a esa sentencia, pero siempre hay que reclamar y eso conlleva unos costes.
Claro.
Entonces, hasta que no vaya a legislación, es decir, hasta que no haya un traslase de esa sentencia realmente y que no la veamos en una norma, va a ser muy difícil que se aplique de forma generalizada. Y luego, como os digo, en estos debates todavía hay muchas reticencias por parte de la agencia tributaria en el sentido de cómo demostrar la buena o la mala fe. Pero nosotros siempre hablamos de la política del primer aviso. Si es la primera vez que te pasa...
Claro.
Y no ves que... Pues lo más lógico es que lo hayas hecho por error, ¿no? Claro. Que por lo menos la primera vez sea reconocido como un error.
Bueno, pues Gloria, Miguel, Celia, un placer. Os esperamos la semana que viene a pasar... buena semana. Adiós.
Igual. Chao.
Igual, un abrazo.
Adiós.
Chao.
Nos vamos. Llegan las noticias aquí en Onda Madrid. Mañana a las 3 hablamos de empleo público.